¿Qué sinfonías de Beethoven?
Ah, sí. Sí, 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 la de Paralelismo. Entonces,
sí, sí. Fue acercar a generaciones que posiblemente no conocían a Beethoven. Que tal vez después dicen, ah, mira, este güey le copió la canción a Lucidito Mix.
En Cortinas con Luisito.
Bienvenidos a En Cortinas con Luisito.
Oye, qué voz, caray. Qué voz,
amigo. Voz de locutor.
Qué voz, bienvenidos. Qué voz. Bienvenidos, bienvenidos, amigos, a una edición más de En Cortinas con Luisito. Estoy acá con Cuchao, con Bertungas, ¿cómo están?
¿Qué dicen, muchachos?
Buena tarde, buen día, buena noche, a la hora que lo escuchen.
Gracias por sus suscripciones, gracias por sus comentarios tan bonitos en el, sí, en sí, el sí, pasado,
sí,
¿no?
Sí, nos gustó.
Que entienden que estamos en una curva de aprendizaje, ¿no? Que pues los...
Poco a poco, somos unos chavos, ¿no?
Unos chavos.
Somos unos Daniel San estamos, en esto del podcast.
Estamos gateando y después
el
nos van a
correr. El profesor Miyagi nos está enseñando todavía cómo limpiar los pinches vidrios, güey.
Güey, pero mira que no tan chavos, o sea, estamos platicando ahorita, nos enteramos que Macaulay Culkin, el de Mi Pobre Angelito, cumplió 40 años.
Eso es fuerte,
y
o sea.
Nosotros veíamos la película siendo
ya
como
siendo niño,
contemporáneos, ¿no? Sí. Era como el niño de la película y yo también soy un niño.
¿Quién no quería ser Macaulay Culkin siendo niños?
O sea, güey, es un golpe de realidad durísimo. Ya durísimo.
Casi. Los morros, pues, que estén viendo esto posiblemente no tienen ni puta idea de quién es Macaulay Culkin.
Sí, pero le recomendamos ver las películas de Mi Pobre Angelito.
Ajá, Mi Pobre Angelito, güey.
Eran buenas, eran buenas.
Marca un antes y después... en el mundo.
Ahora, sí, él tiene 40 y nosotros 40 tenemos 39, años. O sea, ya el próximo año vamos a cumplir los 40 también, güey.
Me acerco un poco más al micrófono.
Nos dicen...
¡No! ¡Ya!
¡Yo lo fui! Me acabo de romper el set, Cucho.
No, eso no va a pasar.
¿Qué pasó? El Cucho rompe el set. Este brother, ¿qué le pasa?
A mí me dicen el Hulk, estoy demasiado fuerte. Cuidado con mi fuerza, amigos. Cuidado con mi fuerza.
Voy a reparar su error, amigos.
Mira. Mira. Ahí viene Berta a enmendar tus mamadas.
Sí, te pido perdón, te pido una disculpa. No es mi culpa, amigos. Estoy muy fuerte, estoy muy mamado.
Esa silla de allá atrás dejar... se utiliza porque Cucho la rompió en el. En
sí,
el...
ahorita me tienen aquí en un banquito.
Güey, digo, ustedes no lo ven, pero Cucho está en un banquito.
No solo es un banco, abajo del banco
hay una mochila,
una
ropa,
copas, almohadas.
Es para estar a la altura.
Que se ve alto. Nosotros sí tenemos sillas, pues de las chidas, ¿no?
De las chidas.
Pues miren, uno se tenía que sacrificar por el equipo, amigos. Ustedes se pasan de lanza.
Mira, oye, pero. Ok, ya está, a ver. Ya,
ahí
ya
nos escuchamos bien. Nuevamente,
ahí está.
Ya nos escuchamos, pues, a lo que venimos, ¿no?
A lo que. A ver,
platicarles,
sí.
O sea.
Nos estamos distrayendo y este es un episodio muy especial, a pesar de, pues, de ser. Muy primerizo proyecto.
Sí.
Tenemos ya a
invitados fuertes.
Invitados, o sea, fuertes. ¿Okay?
Ya le estamos dando duro.
Fuertes. Invitados
y algo que
fuertes.
Nos emociona mucho.
Sí, 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 sí. Invitados muy fuertes.
Se podría decir que el primer invitado pensado cuando se habló de este podcast.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
¿No, sí?
¿Qué vamos a hacer? Un podcast. ¿A quién vamos a invitar? Espérense tantito.
No, ya, güey, llevamos como 7 minutos.
No, aparte, güey, su nombre está en el título, o sea.
Sí.
Vamos a dar la bienvenida a Ucielito Mix.
Mátalos.
Mátalos, papi.
Mátalos, papi.
El mátalos.
Y por favor, también. Viene también Angelito. Aquí viene también Angelito.
Mi Angelito.
Hubo aplausos para Angelito, güey. ¿Qué pedo? Por favor.
Angelito.
Caray. Claro. También.
Antes de salir de su casa, Ucielito le dijo a Angelito, te obligo a que te pongas la playera de Ucielito Mix.
Ah, sí, sí,
si
sí,
no
sí,
llevas
sí.
mi rostro, estás despedido.
Gary, por favor, enseña.
Que aquí, también aquí hubo un error de coordinación, porque nosotros también tenemos esta y no nos quiso avisar. O sea,
wey.
Quiso tener el protagonismo.
A ver, Ucielito sacó nuevo sencillo apenas. Y nos mandó estas playeras verguísimas que dicen perraco.
Perraco.
La verdad, yo no le dije a los muchachos que la trajeran porque soy un egoísta. Me
no
gusta el protagonismo.
Pero miren, ya sabemos quiénes van a quedar juntos.
No hay pedo, sí, mira, pues Luisito, dijimos que este estaba por parejas, ¿no? Ucielito y Angelito, Cuchao y Bert.
Bienvenido
y Luisito,
a tu soledad, carnal.
Tonto. Tonto y solo.
Retonto.
Pero a ver, para la audiencia, la concurrencia, los que nos ven, nos escuchan, tenemos aquí a Ucielito Mix y a Angelito. Que estos brothers, o sea, de verdad, si no los conocen, algo está muy mal en sus vidas.
Viven abajo de una piedra.
Algo está muy mal. Son cracks de, pues, de la música urbana.
De la producción.
De la cultura del perreo.
Del perreo. Es que es eso. Sí, o sea, ni siquiera yo diría del reggaetón. No, no, yo diría del perreo.
Del perreo.
O sea, estos brothers hacen música.
Hacen raspar guarache, hacen que las caderas se truenen.
No, pero ver.
Hacen que el baile exista.
Música muy buena, de verdad. Ahorita he de confesar, ya no escucho tanto este subgénero del perreo. Que no sé si es un subgénero, tú nos estarás ilustrando. Pero hace unos meses era todo lo que escuchaba en mi vida.
¿Nos atrevemos a decir que Ucielito Mix es posiblemente el futuro DJ Khaled mexicano del perreo?
Sí.
Productor,
porque ese
perrón,
estilo es colaboraciones, algo nuevo, diferente.
Todo el tiempo.
Ah, muy buena colaboración.
Y es un joven productor. ¿Tienes qué, 23?
22.
22, 22 años. Este perro.
Y es millonario.
Y ya factura duro.
Y ya factura los millones y nosotros a los 22.
¿Y cuándo empezaste, mi Ucielito?
Empecé cuando tenía como 12 o 13 años, cuando iba como en la primaria. Me llamó
años.
La atención. Ajá. Me llamó la atención como la producción y me metí a ver a YouTube y de ahí empecé a producir.
Eres una generación que ya creció con el reggaetón de moda, porque a nosotros el reggaetón en la primaria no.
Sí, cuando te escuchas reggaetón, ¿escuchas reggaetón? ¿Qué es eso?
No, y el reggaetón que se hizo popular, la gasolina. El Move Your Body de Nina Sky, fue hasta que íbamos en prepa.
Sí, a mí me tocó crecer pues en un barrio de Nezahualcóyotl y la neta pues toda la gente escuchaba pues ese género de reggaetón y pues es lo que había.
¿Quién es el reggaetonero que más escuchaban desde que tú eras chiquito?
Yo creo que Yankee.
Yankee. ¿Es verdad que en toda esa banda se persinan antes de decir Yankee?
¿Y empezaron juntos o cómo se conocieron ustedes dos?
No, yo empecé como a los 18 también, yo ya tengo 28 años. Entonces, o sea, somos la misma generación, pero en diferente, o sea, misma generación de reggaetón, pero en diferentes edades, ¿no? Porque Uciel tenía 12, 13, yo ya tenía 18, 19. Entonces, pero al final es el mismo reggaetón, y
me gustó eso, o sea, ese mismo reggaetón.
¿Sí? Wisin y Yandel, correcto. Daddy Yankee, aunque uno de los que yo escuchaba antes era La Cripta del Chombo. Pero eso fue como el primer reggaetón que yo escuché. Okay, y no sé ustedes.
Eso yo no lo conozco.
Yo llevaba CDs de mis CDs que llevaba tu coche, tenían música del Chombo.
La Cripta de Chombo.
Sí, Chombo.
El Gato Volador. Es reggaetón.
Los inicios, güey.
Pues yo no sabía qué eso. Yo pensé que los inicios era como Nina Sky, Daddy Yankee.
Esto es como más de Panamá, pero es más para atrás y también era un poquito más como pegando la reggae, una onda así. Pero ya fue como que lo primerito así de ya.
Okay. Y a ver, realmente la música de estos cracks es que es diferente. A ver, tú corrígeme, pero según tengo entendido el género es cumbiatón.
No, bueno.
¿O es otro perro?
Sí, el cumbiatón es diferente.
Ok.
Porque digamos que ese sí tiene la base de cumbia como tal. Digo, cumbia también las demás tienen, pero digamos que el cumbiatón es como que todo el tiempo es como con la base de cumbia, pues.
Y la tuya sí es.
Sí, es todo el tiempo reggaetón. Trae sus partes de cumbia también, pero todo el tiempo es como más reggaetón.
Si tuvieras que elegir un género en tu vida para solo escuchar, ¿sería reggaetón o cumbia?
No, reggaetón.
Reggaetón, sí. Por dos.
Todo el tiempo.
A mí me encanta reggaetón.
Por dos. Y a ver.
Nunca dejaré de perrear.
yo creo que lo que hace a su música única es que siempre está presente un poquito este sonidito como de. ¿Sabes? Como de. No sé, es como este beatcito. Sí. O sea, ¿cómo le llamas?
Es característico, ¿lo consideras tu característico?
Es un sintetizador, de hecho, es como de música electrónica. O sea, es de totalmente otro género y traté como de hacerlo con reggaetón y pues fue lo que hizo que sonara también diferente.
¿Es como un sintetizador similar al que utilizan los sonideros?
No tiene nada que ver. No tiene otra cosa. Este suena como mucho a...
Nada que ver.
A ver. Preguntas coherentes, por favor.
Que utilizaba hace mucho tiempo Daft Punk. O sea, como que...
Órale. Güey, claro, sí. No había pensado en esa referencia, güey.
Sí, como que distorsionan todo el...
Sí, ajá. Digo, ellos creo que usaban como algún MIDI con la voz o algo así, pero esto es como similar.
Claro.
Tú dirías que en el camino del perreo vas aprendiendo todo el tiempo.
Claro. Sí, también. Es como esta rola de Giovanni Giorgio. ¿Se ubican de Daft Punk?
Sí, güey.
No, sí. O sea, di una referencia que nadie ubica. Ya me voy, ya me voy.
Luis ahorita va a decir, claro, es que yo escuchaba Daft Punk cuando tocaban en su garage, güey. Ustedes no saben.
A mí me mandaron su primer sencillo. Se Daft Punk.
No, pero güey, qué buena referencia dieron ahí. O sea, sí, sí es eso, güey. Es con sintetizador, sí. Con sí, perreo.
Como que no lo tenía en mente.
Sí, sí, sí. Y también creo que lo que hace a su música tan característica son un poco las letras, güey, que son como tan sencillas, pero tan maestras a la vez. O sea, no sé, güey.
La primera vez que escuchas el género que toca Ucielito Mix, sientes algo chistoso. Es como que la canción, si la primera vez que escuchas una letra a fondo, dices, está cagada, está chistosa, tal vez no me gustaría cantarla porque es un poco fuerte, pero la vuelves a escuchar y dices, güey, esto se apoderó de mí, lo necesito. Sí. Y pues llegas con tu mamá y le dices, mamá, nunca dejaré de perrear.
Nunca dejaré de perrear.
Oigan, y una pregunta así, aquí en Cortinas. ¿Ustedes creen?
¿Como el nombre del show?
Como el nombre del show. En Cortinas, aquí muy en corto, ¿ustedes consideran que todas sus letras, así como el reggaetón, solo hablan de amor? Porque yo digo que el reggaetón también habla de amor. O sea, mucha gente dice, ay, el reggaetón es muy vulgar, que la fregada, no. Yo digo que el reggaetón habla de amor.
Más que de sexo, ¿no? Más no, como de...
Pero yo le digo hacer el amor.
No, pues...
Yo soy romántico siempre en el estilo.
Es que tienes sexo, haces el amor, ¿o sí?
Cucho sí, Cucho es un hombre muy apasionado. Cucho se así dos veces ya se enamoró el brother.
Te amo.
Te corres diciendo te amo.
Güey, Cucho se corre diciendo te amo cada vez. Cada vez.
Pero si sus letras hablan de amor o hablan de sexo.
Yo creo, o sea, hay de todo porque en particular se refieren más como a bailar y esa onda y como tantito hablar como canciones para las mujeres. O sea, las mujeres que, por ejemplo, una mujer que es feliz soltera, ¿sí? O sea, lo sí, de borrachas, claro, igual de muchachas, todo ese rollo como hacer que la... Realmente tengo la edad de la gente que me escucha,
claro,
y sé más o menos como que, como cómo poder catalogar a las morras para que, no, sí, yo soy borracha, pero, o sea, ese
pero
rollo.
Bueno, una buena muchacha, o sea,
te desconoces los mensajes que quiere la chaviza, güey, no eres que... como nosotros.
Sí, es que ya sí, somos sí, unos sí, rucos. Sí, sí.
A ver, analicemos, güey, porque... Mira, Ucielito acaba de tocar un punto muy importante. Y perdón que te saco mi teléfono, es que estoy buscando algo. Vamos a textualmente ver, busca, decirlo busca. Pero es que tiene un punto Uzi. O sea, realmente, de cierta manera, ¿sí te dicen Uzi?
¿Sí?
¿Por la ametralladora o...?
No, porque es mi Uziel, pero cortito.
O sea, es un poquito un mensaje como de aliento. A ver, chécate.
A ver, échalo.
Una de las letras de Ucielito que a mí me gustan más es una borracha, pero buena muchacha. Güey, es una borracha, pero es una buena muchacha.
Sí, la canción hace referencia así como, tipo, las morras que van a tomar, pero al otro día tienen examen o tienen que ir a trabajar. O sea,
sí, claro. Se van a empedar, van a salir de fiesta, pero el otro día están cumpliendo con las tareas.
Eso está bien.
Y claramente...
un poco a la mujer en la canción. Llevamos como 15 años de reggaetón donde solo es el güey el que domina todo. No, sí, de repente no, eso dice, me gusta. No,
papi,
eso
mi madre es. Güey, ¿qué te dicen de esta otra? Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela. Antes era niña buena, ahora vela como perrea.
Esa también hace referencia igual a muchas mujeres no se sienten cómodas como con su novio.
Sí.
Yo creo que en un porcentaje la mujer disfruta más la soltería que una relación.
Sí.
Entonces, pues es lo mismo, le hacemos como que un amor es feliz con sin novio. Ajá. Y pues así igual de que antes se portaba bien y que le da ahorita ya perre y le da macizo.
¿Crees que tu generación, el 100% de las niñas de tu generación les gusta perrear o no? ¿O crees que todavía hay gente que dice
que se fresea?
Me freseó para el
perreo. Sí, yo creo que, o sea, yo creo que es un 80% que sí le late, ¿sí? Y ya nomás un 20%.
¿Defines
no?
Perrear sí, como bailar cuerpos muy pegados contoneándose eso, o
cómo se define?
¿Qué defines perrear?
Yo creo que en general era como eso ahora, pero yo opino que ahorita ya es también como que las morras hagan este rollo del twerking y eso también es como perrear.
Güey, otra letra. Ella anda triple P puesta pa'l perreo. Y güey, y es totalmente, güey.
Opuesta pa'l
perreo. Ella está en ese estado, ¿sabes? Sí. O sea, ella está dispuesta al perreo, güey. Mira, no lo había analizado de esa manera. No
sí,
lo había analizado.
La neta, a lo mejor al escuchar una canción... No sé, no, a lo mejor nomás es como, sí, la tonada del coro, ¿no? lo que como que hace que te prenda, pero también como yo tengo mucho público, pues niños, Entonces trato de que también mis letras no sean tan, pues, tan sucias, okay, tan ya. vulgares.
Que también los reggaetoneros tienen que rayar en el intentar ser sucios para gustar. Porque, sí, por ejemplo, Bad Bunny siempre está rayando siempre. En lo... Que al, escuchas una canción de Bad Bunny al principio y dices... Ay, y ya después como que la gente se va acostumbrando,
yo creo,
¿no?
Que sí, hay que mantener como esa línea de... De tener como a dos públicos, como un público que le gusta como la música un poco más sucia y la gente que le gusta el comercial, ¿no? Yo creo que una es así como de una y una y cada, uh-huh. O sea, tienes a tu público contento porque muchas veces pasa exacto. De que, no, es que si en un inicio hiciste música muy, muy grosera muy o algo sucia. Y si la después la quieres cambiar, van a decir, no, es que ya no es lo mismo... Porque ya no es como antes, ya no canta como pues antes. No, entonces
ya me escuchan las masas, güey.
Entonces, ah, pero yo creo que mantener como a los dos públicos, porque al final de cuentas, pues si sumas los dos públicos, pues es un chingo de gente.
Totalmente. ¿Sí?
Yo creo que bueno. Tener como que a la gente satisfecha como en ese balance de una rola como para la gente que le gusta lo grosero y una rola para la gente que le gusta como más comercial o no tan vulgar.
Claro, yo quiero entrar a la mente del productor musical, que es a lo que te dedicas. Realmente tú no eres un reggaetonero porque tú no eres el que la canta, pero tú produces los hits, la tonada que la saca del parque. Exactamente. En la mente de un productor musical, ya sea de reggaetón, de rock, de música electrónica, la idea empieza, un día estás acostado y dices, ah, esta tonadita está buena, tan, 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 y vas a tu computadora y rápido la haces, o cómo vas eligiendo los sonidos que combinan para una canción pegajosa.
Yo la neta soy, hubo un tiempo en el que sí era así de que me llegaba, no sé, estaba cuando iba en metro o cuando iba a cualquier lado, escuchaba alguna tonada o se me ocurría. Grababa el voice y ya llegaba a mi casa a hacerlo.
¿Cómo grababas un voice? ¿Haciendo el sonido?
No, haciendo la
o sea, tú hacías la tonada sí. Y la
capa. ¿Podrías hacer alguna tonada ahorita? Así como...
La nueva.
Sí, así que
el próximo sencillo.
Tal vez el próximo sencillo, pero una tonada que digas, esta tal vez pega.
No sé, la próxima canción que vamos a salir va así como de ta tan ta tan tan ta tan 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 tan, como un poquito la cucaracha.
Como la cucaracha, la cucarachona.
¿Y qué va a decir la cucaracha qué?
No, esa es la melodía.
Es la melodía. Sí. Güey, paréntesis rápido, Uzi una vez hizo un remix muy verga de ¿qué sinfonías de Beethoven?
Ah, sí. Sí, la de Paralisa.
La de Paralisa. Güey.
Yo vivo para sí.
Sí,
fue acercar a generaciones que posiblemente no conocían a Beethoven. Que tal vez después dicen, mira, este güey le copió la canción a Lucidito Mix. ¿Qué
está pasando? Ah, pinche Celito.
Pinche pasado de verga.
Pinche Beethoven copión, güey.
O sea, ese tipo de cosas pasa. La idea fue de un compañero de Monterrey que le mando saludos, que se llama Your Boy. Sí. Él hizo como la rola en flow de mame, así de, pues, para TikTok, porque pues él se dedica mucho a hacer ese mame de TikTok. Ajá. Entonces, él hizo como lo principal. Luego a mí, Duque me lo enseñó, me dijo, oye, güey, escucha este pedo. Y se asimilaba mucho a esto que yo estaba haciendo como de banda con reggaetón. Y sí, eso estaba claro. Como, me gustó mucho eso. Entonces... Le dije de una así de que, no, sí, mándame el proyecto, ya me lo mandó a las 4 de la tarde y yo ya a las 8 ya tenía casi la canción terminada con un cantante.
Sinceramente, mío. ¿Crees que si Beethoven la escuchara, reviviera y la escuchara, o en el cielo o en el infierno donde esté, crees que se molestaría o que diría, pues son los chavos y que hagan su cotorreo?
Dejaría de ser
no solo. No sé, yo creo que, no sé,
es
ojalá que sí le pueda gustar, ¿no?
Yo creo que el brother dejaría de ser sordo.
O sea, pues es que ya en el cielo ya no eres sordo, ¿no?
En el cielo ya no eres sordo.
¿Quién sabe?
No.
Pero ya volvió a la tierra.
Ah, bueno.
Ya te resulta.
Quizás la está perreando. Ahora.
Seguramente la está perreando desde el cielo.
Yo creo que sí está en una posición, porque él también fue artista en su época. Él sí. También claro.
Fue rockstar, el brother. Sí,
entonces,
¿eh?
Pues tal vez es un... Pues, mira, son lo que están haciendo los chavos ahorita. Pues que
acepta.
Me uno.
Que me den mis regalías, pero... Que
me den sus regalías al cielo.
Beethoven estaría muy enojado con las regalías ahorita.
Pero, entonces, a resumidas cuentas, a ver, ¿tú piensas primero en tonada, después en letra, o cuál es el proceso creativo?
Realmente no tengo, o sea, como un proceso, porque, la inspiración viene de mil maneras. O sea, okay. Por ejemplo, de pronto mis cantantes, los artistas me dicen, oye, güey, tengo una letra, o tengo una tonada, o tengo esto, y ya sobre eso yo ya hago el ritmo. O muchas veces contrarias, yo estoy haciendo el ritmo y ya ellos sacan la letra. Entonces, no hay como una fórmula. Yo creo que es más de estar como bien, o sea, como nosotros, como sí, personalmente. O sea, porque yo creo que si yo tuviera problemas con mi morra, o problemas con mi familia, o problemas, X problemas, yo creo que no me podría sentar a crear algo, porque tendría como que claro, solamente, claro, yo creo que tener la mente libre y estar como que lo mejor posible para...
¿Tus cantantes, los que cantan en las rolas que tú haces, los tienes firmados? O sea, ¿son de tu propiedad o no?
Nunca me ha gustado como manejar ese rollo, porque todo este rollo lo manejo todavía como que de amigos.
Ya.
O sea, yo, para mí la palabra vale más que un contrato, o sea...
Claro.
Obviamente si...
Lo mismo decía Whatever, sí, del talán.
Para mí, o sea, como en este rollo como de la música, vale más todavía una palabra que un contrato, porque pues igual así no se sienten como
cohibidos.
Ajá, o como amarrados, o así como de que ver, o sea, no. O sea, trato como que se sientan lo mejor posible y pues hacer todo como todavía de compas.
Como cuando hacen una rola para TikTok, ¿de dónde sacan dinero? ¿TikTok les paga a ustedes por subir una rola que le está pegando? ¿O?
No, la neta, yo las canciones que se han pegado han sido así de que...
O sea, que la sube, gente la sube.
Ajá. Pero hay gente que sí la sube solo para pegarla en TikTok, ¿no?
Ah, sí, yo creo que sí.
¿Gana solo exposición?
Realmente, ahorita la música es como un poquito rara, ¿no? O sea... Si se pega en TikTok, tiene automáticamente como que la gente la va y la busca a YouTube. Entonces es como pegar la canción. Okay. Entonces yo creo que ahorita actualmente los artistas también se están enfocando mucho en hacer música que sea como para la plataforma, ¿no? O sea, hacer una canción que ellos mismos imaginen que un TikToker pueda hacer el baile o algo. Ya, entonces no, ya no. Es como plan con maña de... Voy a hacer una rola, pero ya como pensando hacia dónde hay que tirarle.
Sí, estos 15 segundos van a ser una coreografía. Van a ser
Oye, y una duda así que me tiene loco. ¿De dónde viene el Mátalos, papi?
¿El Mátalos, papi? Oh,
espera, primero demos contexto. Sí, porque sí, bueno. Demos contexto. Porque, a ver, Ucielito aquí...
Yo solo tenía una duda, amigo.
No, y la vamos a resolver. Pero para resolverla vamos a entenderlo todos. El eslogan, el por así llamarlo, la el frase, sello. El sello de las canciones de Ucielito Mix es que en algún punto la canción siempre va a decir Ucielito Mix,
Mátalos, papi.
Mátalos, papi, o sea, en sus rolas. Y de repente es como, esta rola está verguísima, ¿de quién será? Y no escuchas eso y dices, claro que es del maestro Ucielito.
Es de Don Ucielito.
Es más, a veces ya ni le llamas el maestro Ucielito, ya dices, es Ucielito del Mátalos, Mix. Papi.
Es del Mátalos. De hecho, me imagino mucha gente ha de ubicar a Ucielito como el Mátalos, papi.
Ahí ve el Mátalos, papi. Ajá. Sí, y te ven en la calle y te gritan, Mátalos, papi. Yo te grito así cuando...
Sí. Habiendo aclarado eso, gran pregunta, Cuchao. Gran pregunta.
¿De dónde viene el Mátalos, papi?
¿De dónde viene?
Realmente... La historia de eso fue, una vez un artista de Puerto Rico, me estoy hablando con él por WhatsApp, y me mandó como unos saludos así de cortesía, de pautándome y todo eso, y me dijo como que quería, y yo le dije, no, pues algo así que diga Mátalos, y me mandó una que decía Mátalos, papi, pero no es el que ocupo ahorita, era otra diferente.
Otra versión.
Entonces yo cuando grabé, la primera canción que hice como de grabación así, de que yo grabé al cantante, aproveché y pautamos esa frase y ya de ahí se quedó como...
¿Cuál es tu mayor éxito? ¿Tu rola que más pegada la tiene ahorita?
Yo creo que es Semenea.
¿Semenea?
Wey,
las personas que no conocen a Ucielito Mix pueden escuchar Semenea.
Sí, Semenea.
Bastante...
Gran rola.
Bastante pegada, ¿no?
Es una rolota, güey.
Millones de vistas.
Rolota. Y a ver, yo quiero abrir un tema. Yo la verdad soy gran fan de Ucielito y de su música. Una vez, Cucho y yo fuimos a verlo en vivo.
Ah, ¿sí?
Y vaya experiencia que fue. O sea, creo que ahí tuve un panorama muy... ¿Cómo decirlo?
Pues te diste cuenta de visual. ¿Hacia dónde?
Ajá. Como
¿Hacia dónde va el rollo?
Un panorama muy concreto, muy visual de...
De lo que significa la cultura del perreo.
Ah, la cultura del perreo. De ir a ver a Ucielito. Y me acuerdo, vaya, Ucielito y yo llevamos pues un rato llevándonos por redes sociales y demás. Y me dijo, oye, voy a estar en tal lado, ¿no? En la Ciudad de México, que era en Zona Rosa.
Bien duro.
Si no me equivoco, ¿era el híbrido?
Híbrido, se llamaba híbrido.
Híbrido, ¿no? Sí, el híbrido.
Era como un telón, o sea, era como un escenario así, la gente así bailando.
Y era un ambiente muy mágico porque de verdad que era un lugar al cual la gente iba a perrear. O sea, no, no iban a bailar, no iban a estar ahí en su mesa.
No iban a empedar, van a perrear.
O sea, de hecho, no hay vaso en mano. Sí, no. Hay cadera en mano.
Hay cadera en mano.
Sí, o sea, a bailar.
Si no, pues la de tu compa, ni pega, ¿no? Si vas entre amigos, pues si no.
Hay no, no es baile brazos al hombro, es a la cadera.
Y no van a cantar tampoco, como en los que la banda fresa va a cantar las de Luismi, no, vas a
perrear. Van a perrear. Y güey, a mí me sorprendió muchísimo, yo creo que...
Nunca lo había visto en mi vida.
Yo creo que nunca había visto un ambiente así en mi vida, y desde cómo se viste la gente, ¿sabes? O sea, se visten de una manera muy particular.
La pregunta es, ¿perrearon ustedes?
No pudimos tanto porque había mucha gente y nos estaban saludando mucho.
Estaban bailando como entre ellos, viendo.
Ajá, sí, sí, sí. Pero en el público no, porque pues muchas fotos y demás. Yeah. Tampoco queríamos romper la armonía del lugar. Claro, claro. ¿Sabes?
De la gente va a perrear, ¿no?
Pero me encantó. O sea, había desde el backstage, wey, desde que la gente.
Eso.
Había concurso de twerk.
Había concurso de twerk.
Se pone bien, bueno.
Se pone buen ambiente. Y güey, me acuerdo que, vaya, desde cómo tienen su cabello las personas, ¿no? O sea, es muy normal ver este look del del rasurado acá, siluetas, güey. Eso está cabrón. O sea, me gustó, me gustó mucho, mucho. Gracias por invitarnos a saber.
Cuando quieran.
Es un movimiento, ¿no? O sea, alguna vez hubo los emos, ahora hay los perreadores, o ¿cómo se les llama? Los bellacos.
Los, bellacos.
Los reggaetoneros.
Yo creo que sí, reggaetoneros ahorita. Anteriormente yo creo que era muy catalogado como chaca y todo esto. Ajá, pero con el paso del tiempo, pues, toda la gente va cambiando, se van quedando como cosas afuera. Entonces, yo ahorita actualmente, pues, yo creo que la gente le dice como reggaetoneros.
¿Dirías que hay diferencia entre el término chaca y el término reggaetonero?
Sí, yo creo que sí.
Ya hay una diferencia.
Sí, porque, o sea, yo creo que era más como en cómo te catalogaba la gente por cómo te vestías.
Ajá.
O sea, sí. Actualmente yo creo que todavía está, pero ya es menos como notoria y menos marcada.
Ya.
Okay. O sea, ya si te ven ahorita en la calle, no me dicen, ya no te dicen ese reggaetonero o ese chaca, ya es como que se ve que le gusta el reggaetón, porque también es obvio que uno se ve como...
Ya, claro, claro. Claro. Tú cuando ves a alguien en la calle, ¿sabes así de esa persona le gusta el reggaetón?
Sí.
Si
sí,
nos ves ahorita en la calle a nosotros tres, ¿a quién le gustaría más el reggaetón? Digo, quitando que alguien de la playera que dice perraco.
Quitando mi playera.
Yo creo que Bert, sí.
Sí,
sí,
después Luis y... Cucho el que menos.
Al último.
Yo soy el que menos.
Pues. Es que, güey, Cucho parece que juega polo. ¿Qué le pasa a este güey?
Que le gusta la música clásica.
A ver, amigos.
¿Qué música?
Yo quiero estar bonito.
La verdad, eres un niño muy bonito. Soy eres hermoso. Bonito.
Mira, tú, o sea, tú de plano así urbano, alemán, trap, lo que sea urbano.
Ajá.
Yo creo que Luis, no sé, puede ser como un poquito rock.
Pop también.
Okay. Y pues escucho la música clásica.
La música clásica.
¿Cómo se llama el hijo de Manuel?
Nah, este güey.
Hacha, ¿no? No, pero no es el hijo de Manuel, ¿no?
No, sí, ¿no?
No, mira, no sé, pero sí es
un chavo así. Es todo fresón.
O sea, tú vas al reencuentro de OV7, bro.
Tú sales ahogado así con Alejandro Fernández. ¡No, mi hermano!
Ahora, ¿sí te gusta,
Ah, no, a mí música de OV7, ¿sí? Pues también, ¿no? ¿Ya?
También.
Pero me gusta más el perreo.
Ya.
Claro, el perreo es vida, el perreo es vida.
Sí, el perreo es de amor, es puro amor.
Oye, y a ver, me da curiosidad y quiero que nos platiques. Tú eres de Ciudad Neza, ¿lo tengo claro?
Sí.
Ciudad Neza, para darle contexto a nuestra audiencia, pues, es un barrio, por
municipio,
así llamarlo.
Es un municipio
de Estado de México.
Grande, sí, sí, pero que tiene un poco de fama porque algunas zonas son muy pesadas.
Sí.
O sea,
sí.
Ya no es el más pesado de México, pero en los 90s fue de las zonas, pues, conflictivas en
sí,
México, ¿no?
Sí, exacto. O sea, tiene esa fama como de ser
una
peligroso,
ciudad, una parte
ser, ajá, pues, ser barrio. Tú, o
un
sea,
saludo a la gente de Neza.
Un saludo. A ver, estamos diciendo que tienen fama de eso, no estamos diciendo que sea verdad.
Mi metro también es de Neza.
Ajá, no. Y un saludo a la gente que nos escucha de ahí, chingón, perrísimo. Pero entonces, tú vienes de ahí, o sea, tus orígenes son de ahí.
Sí, yo actualmente vivo también, o sea, tengo mi casa ahí.
Y tu familia.
Ah, ¿sigues
sí, todo el tiempo.
Ahí. Tú no dejas el...
Y si vas a Neza con Lucielito Mix, de verdad es como si estuvieras en Disney con Michael Jackson, güey.
Te creo.
O sea, todo el perro mundo le grita a Lucielito Mix, güey.
Eso está mamón.
Porque ya lo ubican todos y de verdad vas con él y con los coches de su familia y todo el mundo sabe que ahí va Don Lucielito Mix.
Don Lucielito Mix.
Es que los niños gritan, porque o sea, tiene una rola con Lucielito.
Exacto.
Ah, él y yo hemos trabajado juntos.
Ah, sí, eso es que hay que recalcarlo.
Bert, yo he ido muchas veces al estudio y todo.
Exacto. Conozco Bert y Ucielito han trabajado juntos, entonces tú sabes más de su estilo de vida.
Los niños le gritan en la calle, Ucielito, mix, mátalos, papá. O sea, deja, wow. si está comiendo una quesadilla en la calle, la sueltan y para... con la quesadilla hacen así.
¡Mátalos!
El champiñón. Se sale. No, y eso está bien bonito. Entonces, vaya, cuéntanos, o sea, tu fama, por así decirlo, tu reputación, tu música, ¿nació primero como fama de la comunidad de Nesa y luego se extendió? ¿O cómo fue más o menos? Cuéntanos.
Sí, realmente todo el tiempo ha sido así. Desde que, o sea, yo en la secundaria saqué una canción que se hizo como, o sea, la traían todos ahí. Y la neta, ¿serio? Sí, la neta nadie sabía que ya la había hecho yo. Ajá, okay, porque yo se la había pasado así como, o sea, mis amigos. Y pues, mis amigos eran como los populares. Los que hacían el bullying y los populares y todo el otro. Entonces, pues la canción se la pasaban, pero no sabían quién era.
Por Bluetooth se la pasaban, ajá, ¿no?
Y ya, y ese fue como que, o sea, como que
inicio.
Sí, y mi estrategia también fue así como, pues no querer correr antes de caminar. Entonces, pues todo empezó, todo es como una cadena. Empecé, pues digo, eso fue en la escuela. Y luego ya fueron como que en la colonia, que ya en el tianguis, vivo cerca de un tianguis y de un mercado.
Sí.
Entonces, escucha luego la música hasta mi casa. Entonces, está había días... Padre,
¿no?
Había días
que escuchaba mi música. Pirata y le están
ya sabes que están, sí, escuchando tu, sí, canción. Claro,
pero yo ya decía... O sea, yo cuando escuché ya como en un disco como unas 4 o 5 canciones mías, yo dije que eso... Dije, ya, eso ya... Ya pegó como tenía que haber pegado.
De arriba.
Sí, claro, obviamente, todo el tiempo. Y pues así fue como fue creciendo, ¿no? Ya después, a la hora que me hablaban para contratarme, ya Ecatepec, Tláhuac,
okay,
Coacalco.
¿Dirías que eres más famoso en Nesa, en Ecatepec o en Tepito?
Pues la neta, nunca, o sea, he ido a tocar nada más como al eje de la Morelos. ¿Sí? Nunca he ido como a meterme a Tepito, porque no sé, nunca he tenido no como llamado a una llamada. Pero...
Digo, para la gente que no es de la Ciudad de México... Los rumbos que está diciendo Bert son rumbos como emblemáticos.
Tepito, todo el mundo en México lo conoce.
Ah, Tepito, sí, claro, sí,
sí, todo. Sí. Es el tianguis más grande, creo que, de Latinoamérica.
Sí.
Donde puedes encontrar todo.
Sí.
Y pues dicen que es bonito, entonces este Tepito te va a gustar.
A ver, joven. No venimos a insultar.
Es un blog familiar. Por favor.
Venimos a que me insultes.
Las tías así.
Ah.
Y vaya, son rumbos. Que son barrio, ¿no?
Se escucha mucho reggaetón.
Se escucha mucho perreo, ¿no?
De hecho, nunca iba a tocar como tal al barrio, pero en los puestos de piratería, de hecho, tengo contacto como con uno de la piratería. Todo el tiempo me dice de que pásame las canciones y me meten las carátulas en todo el tiempo.
Ah,
o sea, no. Me ha tocado.
O sea, te colocan, sí, en los CDs piratas.
¿Sí?
Ah, eso está mamón.
Eso está
chido. Eso está chingón.
O sea, te están colocando,
o sea, si no
te importa
ahorita, pues...
Los raperos en alguna época en Nueva York hacían sus CDs, o sea, 50 Cent, ajá, cuando ya estaba pegado con su Get Rich or Die Trying, él hacía su CD para la música, para que lo escucharan en el mundo, pero también hacía rolas, solo para que se distribuyeran en Nueva York.
En la calle.
En el barrio, en los CDs que daban en la calle, o sea,
CDs piratas. Yo creo que cualquier artista en su proceso como de crecimiento empieza como desde su barrio, o sea, como...
Claro.
Empiezan siendo artistas como de calle, pues, hablando,
claro,
de, no sé, maleanteo, lo que se conoce, o cosas así. Entonces yo creo que pasa lo mismo de este lado. Entonces, es como, realmente, hablando como hace unos 2, 3 años, como que el streaming y YouTube, eso todavía no estaba tan fuerte como ahorita está actualmente. Claro. Entonces, pues la gente adquiría todavía mucho como lo de los discos y todo ese rollo. Yo creo que eso también me ayudó mucho a que, pues, estar en los discos de la piratería, en todos los tianguis, porque pues eso te hace sonar, o sea, hace que la,
claro,
gente, aunque va pasando por el mercado, escuche, o sea, la canción, claro, haga comprar el disco, porque un disco de piratería no es caro, te vale 10 pesos y,
claro,
y todo mucho tipo, miles de canciones, no sé.
Claro.
Entonces yo creo que fue muy importante ese como empujo. Yo creo que, sí, todos los artistas así,
wow,
incluso los artistas que ya están muy pegados, Maluma, todo eso. Yo creo que si su canción no la escuchas como en el tianguis, no está pegada aquí en México.
No, sí, ni
si no está en el tianguis, no pegó.
Te conviene más estar entre los tianguis que en la radio, porque realmente,
sí,
es lo que se está pasando todo el tiempo y es lo que estás escuchando.
Sí,
si vives en un barrio, hay un puesto de piratería cerca de tu casa y va a haber, o sea, yo crecí,
sí,
al lado de un mercado en Puebla y pues te estaba escuchando la música que,
sí,
hace
la música que ponen ahí. Y a ver, ¿y cuál es tu postura ante este rollo que, pues vaya, al final de cuentas, por llamarlo de una manera, es piratería. O sea, ¿cuál es tu postura? ¿Te gustaría obtener alguna regalía de ahí? ¿Crees que está bien simplemente la difusión que se te da? ¿Qué onda?
Pues mira, yo nunca, nunca he cobrado como algo así de... Incluso yo soy el que le manda las canciones al distribuidor, claro, de la piratería. Claro.
Okay.
Ah, o sea, yo tengo como el contacto con él porque, no sé, nos conocimos en Facebook y así. Obviamente es muchísimo dinero lo que a lo mejor pueden vender o no, pero yo creo que también es trabajo de la gente, ¿no? O sea, él se dedica pues a conseguir los discos, imprimir el papel, contar las canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, pues también es ayuda para mí porque pues, es promoción. Claro. Entonces es como, siempre dicen que no importa si es buena o mala publicidad, entonces es como, esa es como, y buena publicidad porque
¿no te todo ha querido tiempo, firmar nunca una disquera?
Pues que yo sepa, o sea, creo que no.
Pero yo creo que vendía como para qué, ¿no?
No te convendría, ¿no?
No, yo creo que para una disquera o firmar en una disquera, siento yo que es más para igual conseguir colaboraciones porque ya tienes respaldo de una disquera, ¿no? Si tienes respaldo de Sony, Universal, etcétera. O para que te inyecten presupuesto, porque también hay, yo he visto muchos como artistas que lo único que son es como pura inyección de dinero, porque sus números son otros. Sus números son otros y todo eso.
Sí. Oye, y entonces tú dirías que tu negocio principal, entonces, son presentaciones, son... Sí,
los toquines.
Sí, los pagos de la plataforma, pues, son mensuales o cada seis meses. Okay. Entonces, y los pagos de las paris y los perreos, pues, son a la semana.
Al momento.
O antes de que vaya
calor.
De hecho...
¿De 50 antes?
De hecho, yo quiero hacer un comentario. Cuando fuimos a ver a Ucielito, que contamos que fuimos a verlo en vivo... a mí me llamó mucho la atención que realmente tú venías de tocar de otro lado. O sea
que
esa era su segunda tocada de la noche. Y me acuerdo que te pregunté y me dijiste, papi, o sea, ese es mi rubro de trabajo. O sea, yo hago dos presentaciones a la noche todos los fines de semana.
Ahí está el José Leo, de verdad.
Esa es la chamba. O sea,
terminas una y luego te vas a otra para terminar.
¿Y cuál es tu, digo, ahorita me imagino, y vamos a platicar de eso ahorita, los tiempos que estamos viviendo seguramente ha cambiado, pero en otro escenario, ¿cuál era tu rutina de trabajo? ¿De qué día tocabas? ¿Cuántas veces? Okay. Cuéntanos.
Pues antes de la cuarentena y todo eso, yo me aventaba a veces desde el jueves, o sea, jueves, viernes y sábado, ya muy raro era el domingo. Hay un antro en Puebla que de hecho abría los lunes, que ese, por ejemplo, es como cada dos meses, cada tres meses. Axwell, creo que se llama.
Ah, el Axwell, ¿ibas al Axwell?
Sí, también llegué como dos, tres veces en
lunes. A tocar.
Sí, yo también cuando me hablaron para cotizar, les dije, ¿pero el lunes? ¿Y qué lunes? Yo no confiaba porque, o sea, ¿cómo voy a ir el lunes a tocar?
Ajá.
Porque pues lo regularmente son los fines de semana los parties. Y pues así me había sacado de onda de que era el lunes, pero realmente la rutina era jueves, viernes y sábado.
Y en la carretera, cuando vas hacia algún lugar de fuera de la Ciudad de México, ¿qué vas haciendo? ¿Vas descansando o vas pensando en siguientes hits?
No, yo me iba dormido.
¿Sí?
Sí, la neta, como la neta se acababa tarde, yo la neta aprovechaba para dormirme.
O sea, más o menos, ¿a qué hora acabas en días de toquín?
Híjole, no sé, hubo una temporada que estuve llegando a mi casa como a las 4 de la mañana.
Así, todos los días.
O sea, los jueves.
Ah, bueno, claro, sí, obviamente. Ajá, me refiero a todos los días.
Los días que tocaba.
Es que sí es pesado. Llegaba
como a las 4. Sí, como todo el ambiente es de noche.
Claro.
Pues este también es de noche, luego. Sí. O luego te hablan para que el after, a tocar el after y también ya es más tarde y todo.
¿Cuál es la ciudad de la República donde más sientes que la rompes?
Donde le dan hasta abajo.
Yo me atrevería a decir que es en Veracruz, porque en Veracruz les fascina el perreo. Okay. Les fascina cuando va gente como de fuera. Cuando va alguien de fuera de Veracruz, a ti te debe de pasar.
Ajá.
Siento que cuando un youtuber va a Veracruz, de verdad afuera de sus hoteles hay así miles de personas. Somos fanáticos y de tus restaurantes. Sí, es muy apasionada la gente de Veracruz. Les mando un abrazo porque son bien chidos, pero sí se sale de control. Sí, es de que corriendo gente afuera de tu cuarto de hotel. Ajá, y cosas así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Sí es Veracruz o no?
Sí, yo también puedo pensar que Veracruz. O sea,
Veracruz es puerto.
La rumba de la ruta de Ciudad de México, Puebla y Veracruz,
ajá,
es como que la más.
Okay. ¿Tocas mucho en el norte o allá les gustan más los corridos?
He ido pocas veces, pero a Monterrey.
Ajá.
pero también como que no, no sé, como que...
Como que no pega tan chido.
Sí, 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 no. Ajá.
Es que este es un sonido más chilango, ¿no?
La verdad es más chilango.
Es como reggaetón chilango, me atrevería a decirlo.
Digamos.
Sí. Porque hay una anécdota de que tocaste en un festival muy importante de música, que pues es regularmente música rock, música indie, pero pues es el festival chilango por excelencia, que es el Vive Latino.
Sí. Ah, ¿tocaste en el Vive Latino?
Sí. Eso no la banda, enterado, mucha banda estaba enojada porque Usilito Mix tocaba en un escenario principal del Vive Latino.
Wow.
Y lo cerraba también.
Y
cerraba. O sea, fue la última.
Y los headliners pues son bandas son bandas de rock o de música indie. Sí,
claro.
Pero ese día Usilito les demostró a todos que pues, de verdad todos los géneros pueden poner feliz a la banda.
Sí.
Y cerró con mucho más personas de las que otros headliners tuvieron en otros días.
Wow.
Entonces fue como noticia nacional de el perreo. Pues de verdad, hizo todos los que decían, a mí me caga el perreo, ya llevaban copas encima y estaban viendo la cadera, güey.
Qué chingón.
¿Cómo fue esa experiencia? Empezaste tocando con muy poquita gente, ¿no?
Sí. La neta, ese día canceló, creo que Dylan Francis.
Sí.
Y nos hablaron de que hicieron como un proyecto entre yo, Ghetto Kids y Noise Kid que se llamó La Clica. Entonces éramos tres proyectos tocando juntos.
Sí.
Empezamos y la neta el escenario estaba vacío porque el line-up estaba un cantante y luego estaba como una hora solo el escenario sin gente, sin nadie. Sí. Y luego ya íbamos nosotros.
¿Quién estaba tocando a la par de en otro escenario contigo?
La neta era un grupo de rock, pero no me acuerdo si era... Es que no me acuerdo si era Korn o un grupo así de los que fue... La
creo
neta
que eran los
Red Hot. Los duros.
Yo me atrevo a decir que eran los Red Hot.
La neta no me acuerdo.
Y que se dice que el público fue similar a Usielito contra el público que estaba escuchando una banda conocida mundialmente, güey. Sí. Pero pues como era tu casa, Chilangolandia, los chilangos te representaron, güey.
Pues fue después de EDC y EDC también estuvo muy lleno, tuvimos, o sea, el escenario repleto, y no era un principal, era de los cinco escenarios, seis escenarios que tiene el EDC, pero era de los más grandes, fue el 2X, y tuvimos, pero de que hasta los baños ya, o sea, la gente estaba hasta lleno. Los baños lleno.
Este fue en el EDC, ¿no estás diciendo?
Hace 2 años.
Ok.
¿Dirías sí, que la música electrónica cada vez se conecta más con el reggaetón?
En parte sí, porque ya como actualmente también se han roto muchos estereotipos y muchas cosas así. Ya, por ejemplo, vemos la colaboración de los Black Eyed Peas con Balvin y la Taiga con el Alpha, etc. O sea, como que se rompieron como que estos mercados de
Stevie Aoki.
Sí, todo eso.
Daddy Yankee.
Yo creo que la música urbana llegó a un momento de superar a la música electrónica como en números.
Sí.
Si no es que actualmente como que se la lleva por muchos números.
Sí, yo creo que se la
Entonces, yo creo que pues es obvio, ¿no? Un americano, si ve que sus números le están bajando, si ya no le llega la misma plata o algo, pues va a ver qué está pasando. Y la neta, pues que vean que los latinos es como el que se están llevando el movimiento, pues hace de buscarlos. Y es como, ahorita yo creo que actualmente, anteriormente era que los latinos buscaban a los gringos para expandirse. Y para tener un mejor mercado, yo pienso que ahorita es totalmente lo contrario.
Hasta cantabas en inglés, ¿no?
Sí, porque yo creo que actualmente los que se quieren meter como al mercado latino, pues son los americanos.
Los Black Eyed Peas han sido de los grupos, o sea, de los 10 grupos más escuchados en la historia de todos los tiempos. O sea, hay 10 grupos y el Black Eyed Peas está cuando tuvieron todos sus éxitos de Pump It y eso. O sea, llegaron a estar al lado en números, en total de ventas y todo, el número de los Beatles, de grupos muy, muy duros, y ahora ellos están buscando colaborar con reggaetón, sí, o le están abriendo el concierto a reggaetoneros.
El disco total de los Black Eyed Peas es reggaetón, escúchalo, y todo el disco es reggaetón, o sea, sí con fusiones de electrónica, fusiones de dancehall un poquito, pero es reggaetón. ¿En serio?
Wow. Eso está mamón saberlo.
J Balvin y Bad Bunny fueron headliners en Coachella. Balvin estuvo en Tomorrowland, que era un festival 100% música electrónica.
Cierto.
Lo del Super Bowl también más, que estuvo Balvin y Bad Bunny.
Balvin y Bad Bunny con J. Lo y Shakira. Bueno, y Shakira colocando el Super Bowl también es. Que ya no es reggaetón, pero es música latina. Sí. Al fin
claro. El perreo va a dominar el mundo.
¿Qué crees que le haga falta a México para tener artistas igual de colocados que Colombia o que Puerto Rico o que Panamá? Que ahorita Panamá es muy duro, República Dominicana es durísimo.
Dominicana.
¿Qué? O sea, durísimo sonando en todo el mundo. ¿Qué le hace falta a los mexicanos para sonar en todo el mundo?
No sé, yo tengo varias como varias versiones. Siento yo que la música hace funcionar, por ejemplo, la música dominicana, la música del Alfa, todo esto. muestran como su cultura, o sea, su cultura, la cultura dominicana, que es como, pues también son barrios, o sea, muestran esos barrios, su jerga dominicana, el ritmo, pues es totalmente diferente a lo que es un reggaetón. Entonces, yo creo que, ajá, entonces, yo pienso que, pues tenemos que mostrar más como lo de nosotros, porque, pues cuando viene un extranjero y todo lo que les mama aquí, pues es la comida, los paisajes, todo ese rollo, entonces... Si nosotros no lo mostramos como que en nuestros videos de que mira, bueno, nosotros somos de reggaetón, nosotros si somos de México, de
claro,
porque eso puede atraer más a la gente de que ah, mira, tacos. O sea, simplemente claro, porque claro. haya tacos en un video y se veamos claro. mexicanos o algo así, y se escucha la música, también toda la gente extranjera pues topa a México por los corridos o algo así.
Mariachi, entonces, échate una rola con mariachi.
De hecho tenemos como que las fusiones ahorita.
Sí, pero la banda nunca ha sido un hit mundial. Es un hit muy local. De repente lo escuchan en Colombia, lo escuchan, pero claro, únicamente en países sí. de habla hispana. Es muy difícil que un día caminando en Alemania escuches en banda, un lugar banda. Sí,
no, no, y del reggaetón, todos lados.
O sea, lo escuchas en, sí. En donde todos sea. Lados.
Entonces, aparte de eso, siento yo que pues también nos hace falta como...
billete.
Inversión, pues una fuerte inversión, ¿no? Hablando, pues cantidades ya muy grandes, que la neta, uno, me incluyo a veces, le da el miedo de querer hacerlo porque... pues en primera no tienes como el dinero así de que, ah, no, si no, claro, si no pasa nada, ya no, ya lo perdí o algo así, ¿no? O sea, tienes que hacer el esfuerzo en juntarlo y después, pues, tratar de hacerlo, de ponerlo en marcha. Entonces, eso, lo que te digo, como que de la cultura y todo eso, yo creo que se va sumando. Antes era como que no había espacios, ¿no? O sea, no había espacios como para el talento mexicano, ¿no? O sea, si te hablaban para abrir un concierto en boricua... hasta te cobraban por, claro. por ir a abrir. Yo conozco colegas que han pagado por ir a abrir a un boricua, a un concierto grande.
Ah, o sea, el artista paga. Sí, sí.
Actualmente ya 2020 yo creo que hemos hecho bastante ruido. Los números se han visto. Todo eso como que sí ha tenido peso. Que ahorita actualmente, por ejemplo, Ocesa hizo un festival donde nos metieron de comercial. Y la publicidad somos nosotros, donde antes a lo mejor la publicidad hubiera sido nada más Moenia o Molotov. Entonces claro. yo creo que en ese aspecto esa barrera ya se bloqueó. Ya como que también les resulta menos complicado a un promotor contratar como a un mexicano que un boricua, porque pues igual son una lista de peticiones, etcétera. Y, no, y claro. uno como tal, como está acostumbrado a trabajar como que con lo que tiene, porque pues, okay. así es el mexicano, pues no hay tanto como rollo como tal. Entonces,
falta más apoyo, entonces.
Sí, aparte la gente, los colegas del medio, la mayoría son así mucho de, pues, de tirar. De pronto no les contestas en el Facebook y ya te están tirando porque no les contestas tú en el Facebook o
eso
algo.
Eso pasa en toda la música urbana en México. Hablando con el alemán, hablando con otros sí. raperos, es como, entre todos hay riña, entre todos los creadores de reggaetón hay riñas. Y en otros países se juntan porque saben que si yo me junto contigo la vamos a romper, aunque no nos llevamos. Balvin y Maluma tuvieron pique siempre y sacaron rolas. Daddy Yankee y Don Omar eran los dos rivales. Polos y sacaban rolas y de repente se inventaban tiraderas para tener pegue y acababan resolviéndola con una rola juntos. Y eso es lo que hace falta en México, ¿no? Que entre todos, si de repente un artista saca colaboración con otro que nadie se esperaba, pues se van para la luna.
Sí, a los artistas de aquí de México como que les hace falta más esa visión. Como de entender que, pues, los problemas personales a lo mejor... luego son por pura bobería.
Puro chisme, ¿no?
Ajá. Ajá. Entonces, yo creo que si quitaran esa barrera de... no, pues, yo no colaboro con él porque me sacó la lengua. Y vieran como el lado positivo de... güey, tu gente te quiere mucho a ti, me quiere mucho a mí. Si nos juntamos va a ser algo muy grande. Yo creo que pues también otra cosa sería y tener como de las okay. dos partes para, no sé, poder hacer un video bien producido, pagar un buen editor, contratar una buena cámara, una buena iluminación, todo eso, claro. para que dar un producto que se vea a nivel de lo, que, de calidad, lo que están sí. usando. Sí.
Poder competir.
Sí, como a la calidad que el mundo está esperando.
Sí, porque ¿no? igual si te quieres meter como a competir con... pues ya esos niveles de los reggaetoneros, llámese quien sea el más nuevo o el más pegado, pues yo creo que tienes que ver, se tiene que ver el trabajo como reflejado como en todos los sentidos, la vestimenta, el video, hasta la canción. Entonces también eso también siento que falta un poquito más.
Un poquito sí, en México. Uh-huh. Oye, y por ejemplo... regresando un poquito al tema de los conciertos y esto, ¿no? O sea, tú nos contabas que... pues eres bien trabajador, ¿no? O sea, haces un chingo de fechas, sean chiquitas, sean grandes. Ahorita en tiempos de cuarentena, pues no mames, ¿cómo le afectó esto a tu rubro, no? O sea, no hay conciertos, no va a haber conciertos un ratote. ¿Cómo ha afectado esto? Cuéntanos.
A mí me ha afectado bastante. O sea, digamos que es una fuerte ingresos extra. La fuente de trabajo es también mayor de nosotros. Porque pues todos trabajamos cada semana. O sea, fin de semana, toda la semana. Y ahorita que está todo cerrado y no se puede abrir, pues la neta sí nos ha afectado. Digo, llegan los pagos de regalías y lo que tú quieras. Pero pues luego se tardan o luego ya hubo un problema con no sé dónde y todo eso. Entonces... No, ha afectado bastante todo esto de la pandemia.
Sí. Siento ¿cuándo crees volver a tocar en algún momento? Ajá, así, para una fiesta o algo.
No sé, la neta, yo creo que ahorita con esta normalidad de que abran como restaurantes, uh-huh, yo pienso que chance puede volver a agarrar este jale, pero igual es como, no sé, pues la gente no puede bailar.
Claro.
Ah, o sea, la
claro,
gente...
Eso, pues, no hay contacto. ¿Cómo gente, bailan con caretas?
La neta, la gente sentado...
El enemigo del perreo, la sana distancia, ¿verdad? ¡Wow! O sea, a un metro y medio, ni aunque seas Poseidón, puedes perrear.
Sí, no puedes perrear.
O sea, la gente está acostumbrada, no sé, ustedes pues también salen y toman y fiestan, claro, y todo. Yo creo que la gente está acostumbrada a estar parada y estar bailando. Sí. Entonces, si todo el tiempo estás sentada y estar comiendo y la música no está, no la disfrutas, o sea, la música la tienen que tener bajita. Sí, o sea, no. Ni uno disfrutaría como dar su show.
La neta,
¿nunca te han contratado para que tú estés tocando mientras la gente está comiendo?
Una vez me contrataron para un cumpleaños privado. Y okay, la neta, nada más había como que el vato y tres amigos de él. Y o sea, tres amigos y con sus amigas, como, o sea, 10 personas. Las demás era su familia, pero como que nada más me contrataron para, o sea, para ellos 10.
Para 10 personas.
O sea...
¿Y perraron o no?
Pues sí.
Okay, o sea, se armó chingón.
Sí, o sea, la neta, uno se siente, yo me siento raro cuando son así, porque soy acostumbrado a sentir como la euforia de la gente, claro, claro, el calor, el sudor, ya extraño sudar, te apenas empapado de sudor, sí, pero se siente esa falta de, la neta, yo soy mucho de sentir eso, y cuando yo veo una de dos, cuando me ponen también muy muy lejos la gente, de que por ejemplo yo estoy aquí tocando y la gente está hasta allá, también no se siente mucho. Entonces, okay, si te contratan nada más 10 personas, digo, chamba es chamba, pero la neta uno no toca como con la misma
energía. La misma,
digo, uno tiene que tocar aunque sean uno, claro, o que sean 1,000, pero la neta, ya hablando como de este lado, yo al menos no trabajo por trabajar, así de que toco por tocar, ¿no? O sea, la neta, yo sí siento pues toda la emoción. De pronto no llevo mi set armado así como, voy a meter esta. Y me ha pasado que una vez en una feria toqué una rola del alemán, del Rucón. Uh-huh. Y la fiesta se volvió loca, así de que aventando botellas con agua. Wow. O sea, algo lo que nunca esperaba, porque yo decía, pues la gente es muy diferente.
Claro.
Pero dije, al final de cuentas es una rola que ahorita está muy pegada, está muy sonada. Y...
¿Pero porque estaban enojados o porque se extasiaron?
No, porque es de la emoción, o sea, yo estaba...
Ah, sí, no, que estaban amedreando a la verga.
No, para nada, o sea, como que aventando así, la emoción, la rola de tocar la rola del Rucón de alemán. Sí, entonces, a mí me gusta porque no lo tenía preparado. O sea, a mí nunca me, así en la cabeza me pasó, por ejemplo, tocar una rola de alemán. Ajá. Porque es un género totalmente diferente, ¿no? O sea, la gente no puede perrear una canción.
¿Pones
de
la canción tal cual o le metes un bajito de perreo?
No, de hecho te la tengo como en remix, como hardstyle. Me la pasó un amigo y sube así de que pam, 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 pam. Y luego baja el trap. Entonces yo trato de que la gente no se espere ese tipo de cambios. Y al final dices, pues la neta no me lo esperaba y tampoco yo lo llevaba armado. O sea, ahorita ya lo
tíos,
armo.
Ya veo a mis tíos comentando este podcast en Facebook. Los DJs solo van a ponerle play a su
aparato. Sí.
Y hacer como que están tocando. ¿No es realmente no le vas a poner play al aparato o cómo es?
No, porque, o sea, todo lleva... Hay DJs. Gente, ¿no? Sí, hay DJs que ya llevan... Haciendo. Ya todo mezclado. O sea,
me voy a decir que cuando fuimos a ver a ti esto como 7 veces seguidas.
Sí.
Sí, llegaba a ponerle play yo ya. Sí. Pero ya está cansado, ¿no?
Ya está cansado, sí.
Digo, hay muchos que ya llevan como su show armado de que realmente literal nada más dale play una hora y se baja, ¿no? A actuar y todo. Porque también pasa mucho que muchos DJs son mucho de show, de visual o de ellos mismos hacer como el performance, ¿no? De salirse y todo eso. Entonces dices, o sea, la lógica dices, no manches, o sea, la rola no se puso solita o algo, claro, ¿no? Claro. Entonces, sí. Yo en lo personal siempre lo hago todo en vivo. Obviamente sí te pone el play, pero lleva un, o sea, un ¿cómo se puede decir?
No llevas el play ya
armado. Sí, no, o sea,
cómo está la gente, sí, cómo están compartiendo, cómo bailan.
Sí, porque de pronto hay lugares donde, por ejemplo, una canción no la reaccionan igual que en otra zona. Y hay que cambiarla así de que rápido.
¿Alguna vez ha sido una fiesta de niños fresas que dices qué chingados pongo aquí?
Sí, una vez.
¿Y qué ponías? ¿Y qué
no, yo toqué play? Lo mío, sí, no, ¿sí? No.
Tú tocaste tu
sí,
perreo.
Sí. Y la ubicaba perfecto.
Sí, la neta, pues los morros querían hasta pagarme toda hora extra.
¡Ah, mamá! Ah,
wow, mira.
O sea, eran tan fresas que me dijo, güey, te doy mis tenis, vale lo que cobras. Y dije, verga, no, güey.
No, como
se trae. O sea, pero tan fresa, o sea, tan fresa era que... O sea, que era tan fresa que hizo ese comentario. O sea, eran súper fresas.
Oye, y por ejemplo, yo quiero hacerte el comentario. Está muy chingón, yo creo, que, vaya, ya lo habíamos comentado antes, el lugar de donde eres, Nesa, pues tiene fama de ser peligroso, etcétera. Y está muy chingón que tú estés jugando un rol para la sociedad, impactando a jóvenes y demás, de tener éxito y hacer dinero y pasarla chido y todo de una manera saludable, ¿sabes? De una manera legal. Bien legal, sobre todo, trabajadora.
Y que eso te quedes en el barrio, o sea, que le enseñes a la gente barrio, que sigues en el barrio porque pues es tu gente, sí. y literal es donde te abrazan, vienes. De donde sí. vienes y donde quieres estar porque está tu familia y todo. Sí está chido darle un buen sí. mensaje a la banda de
eso está ganas, muy chingón, ¿no? Está muy chingón. Y proyectar esto así como de, güey, pues se puede hacer dinero de muchas maneras. Y oye, y me da curiosidad, o sea, a ver... ¿Tú empezaste a ganar dinero que hace 2 años? ¿Hace cuántos?
Pues, digamos que hace como 4.
Como 4. Y tú, vaya, todos tenemos nuestros gustines, ¿no? ¿Tú en qué gastas? O sea, tenis.
Tenis de madre.
¿En qué gastas? Sí, no. ¿En qué se
la
te
neta,
va?
La neta estaba comprobado en el video del Bert. Yo me gustaba todo el bueno, no todo, o sea, me gustaba el dinero en el gusto de los tenis, el gusto de la ropa.
Y no solo para él, a toda sí, su familia sí. la tiene vestida, mira, Jordan de pies a cabeza.
Sí, me gusta yo ser mucho de esa onda porque pues también, pues cuando no tenían, o sea, dinero o algo así, pues mis papás me daban y todo, entonces es como la vuelta, el agradecimiento de todo eso.
Y a tus papás les encantan también los
Sí, Jordans. También, pues a mis primos, a mi prima, cuando son sus cumpleaños y todo eso.
Claro.
Entonces... Pues siempre he tratado de compartir como lo que yo tengo. Entonces, pues siempre me compro yo mis tenis, pero también le compro a mi mamá, le compro a mi papá, me compro a mi hermano y todo eso.
Ok.
Pero okay. No se te va todo tu dinero en tenis.
No.
Hay que ahorrar.
Sí.
No se quemen todo su sueldo en tenis.
Cálmate.
El tenis no se come, güey.
Está chingón, pero por ejemplo en fiesta dirías que gastas mucho, güey.
No, la verdad, yo no tomo ni salgo ni nada.
O sea, tú no eres una persona fiestera.
No, de hecho, ni en las fiestas familiares, o sea, cuando son fiestas familiares, la neta, pues ni salía o me quedaba yo en mi cuarto, o comía y me regresaba a mi cuarto, porque también no soy mucho como de convivir, porque, o sea, toco jueves, viernes, sábado, me he tocado de 3 de la tarde a 3 de la mañana, o sea, de que todo el día sal en la calle, regatera, en el antro y todo. Y ya, o sea, como que todavía yo para... Ah, sí, vente, vamos al after. Pues no, o sea, como...
Sí,
no,
ni
o
más,
sea, ya
ni
yo más. Realmente lo que... Pues es mi trabajo, o sea... la fiesta viene de ese trabajo, pero de la mano así, de que te dan todo gratis, sí. Drogas, chupe, todo lo que quieras. O sea, en ese ambiente está a la mano.
Pero tú no consumes nada, eso
no,
está
No,
perro.
Yo me cuido o sea, todo.
Cero vicioso eres.
No, nada más agua.
De verdad.
Ahora, ¿te gusta el agua de Jamaica o la de horchata?
El tamarindo.
Tamarindo. La de Nesa. Nesa se caracteriza por el tamarindo.
O sea, tú cero vicioso.
¿No?
Wow, eso está muy cool.
Sí.
Está muy cool porque, güey.
Se admira.
Bert y yo hemos platicado, y siendo muy honestos, güey. O sea, de haber tenido dinero y reconocimiento desde los 22, 21. Yo creo que yo sí hubiera caído en vicios, sí. Yo creo
o en
que
la
sí.
cárcel. Uno de los dos estaría en la cárcel y uno de los dos sería vicioso.
Yo creo que para ese tipo, yo creo que para ese tipo de ambientes hay que tener como que bien claro todo, bien centrado todo.
Sí.
Y a mí, pues, todo el tiempo mi familia, mi novia, todo el tiempo, pues, también mis amigos me ayudan como a no perder como que ese, no perder la cabeza en esos momentos, papi, porque, o sea, realmente, como ustedes dicen, hay muchas personas que piensan lo mismo, o sea, de que me la llevo de fiesta en fiesta, y exceso, y exceso, y exceso, porque, pues, aparentemente es la vida de un DJ, ¿no? O sea, las películas te pintan eso, lo que sea, pero, pues, también está el otro lado de que 4 fiestas en un día, y luego al otro día otras 3, y luego al otro día otras 2, o algo así. Y sea como que, no, pues sí, yo sí, sí, la neta.
Sin perigo,
sí.
El claro ejemplo.
Claro.
Ahí está, mira.
La neta, sí, yo, claro. Lo único que, o sea, mis tiempos para dormir de las 8 horas son la hora de que llego de un lugar a otro, pues son, pues, las horas que aprovecho para irme a dormir. Porque,
claro.
O sea, no estaría como que todo.
Por eso la banda, cuando critican, que criticaban mucho a Justin Bieber. De, pinche chamaco, caguengue. A ver, era un morrito de 13 años, de un pueblito, que de repente le abrieron, o sea, no le abrieron así la llave del dinero y la fama, se la abrieron.
Le volvieron los rotoplas.
Le abrieron la madre que abren los bomberos para que salga así full. Obviamente se le voló la cabeza, güey. Claro. Era un morro. Sí. No tenía ni puta idea de nada y de repente lo empezaron a aconsejar personas que solo, no, y gente que solo le quería sacar varo y gente que se excedía, pues obviamente el niño se iba a volver loco, güey. Y dicen, es que a los de los boybands no les pasa, pues no, porque a los de los boybands los tienen amarrados, güey.
Amarrados.
Pero por eso cuando se salen del boyband se vuelven locos, güey.
Sí. Verga, ¿sí?
Necesitas unos padres que te aconsejen mucho por dónde ir, ¿no?
Ser piadoso. Y también como uno como tal, no perder como el objetivo de, pues, así, del que tienes, o sea, de tu objetivo de vida o tu meta o algo, porque de pronto, no sé, a mí es bien fácil, ¿no? Después de cualquier evento, pues, nunca falta de que te puedes agarrar a cualquier chava, te puedes, agarrar 30 botellas, 20 botellas, 30 chelas, lo que sea, perico, todo lo que sea, te lo pueden regalar porque, pues, está ese el ambiente, sí, lo que tú quieras, pero la neta, pues, todo eso trae problemas, ¿no? O sea, no sabes, claro, o sea, qué tipo de gente, o no sabes qué viene, no viene detrás, no ves qué viene detrás de eso, o los problemas que pueden venir. Entonces, pues yo siempre he sido así muy observador de todo, y la neta, yo soy una persona que no se mete en problemas, yo tengo mi novia, yo hago las cosas bien y todo. Entonces, yo siempre siento que si haces las cosas bien, nunca te va a pasar nada, o sea, nada malo, porque si yo tuviera todo el dinero y me voy y me lo gasto en chupa, ya me hubiera dado una enfermedad de,
claro,
de por estar consumiendo tanto alcohol, o por estar consumiendo tanta droga, o no sé, por estar, no sé,
pongamos esta situación ficticia. Conoces a tu ídolo del reggaetón, no digamos quién, a tu ídolo, así, al que más admiras. Ajá. Te invita a su casa y te dice, mi cielito, vamos a sacar una rola, vamos a periquear, y te pone el perico en la mesa. ¿Qué haces?
No, pues la neta, yo preferiría aguantarme.
¿Sí? Sí,
me aguanto.
Sí.
Y tal vez después haces una rola de no consumas perico, ¿no? Tal vez solo era una prueba. Y don Omar te dice, muy bien, gracias, socialito.
Me gusta lo que seas ese tipo de personas.
Oye, qué bonito piensas. Me gusta eso, me gusta esa vibra que puedes llegar a contagiar tanto a gente cercana a ti como no tan cercana. Esto que dices es muy cierto. O sea, si tú simplemente haces las cosas bien, no tienes por qué estarte preocupando de que si ya me grabaron, de que si ya se filtró tal cosa, escándalo por acá. Sí, es una bonita manera de pensar.
La neta, pues, siempre he dicho que eres lo que cosechas, entonces si cosechas cosas malas, pues, te va a ir mal o algo. Entonces, si haces todo lo contrario, pues, yo creo que el ejemplo está, ¿no? O sea, todas las personas que tienen como éxito, pues, no digo, ¿no?, que no tomes, es malo porque te va a hacer daño o algo así, porque tampoco es así, pero también conocer el límite de que ya es un exceso, ya es un vicio, y que todavía lo haces como, pues, me chingo una chelita en los tacos, o me chingo una chelita con mis valedores, o hago una fiesta, pero, pues, tranquila, o sea, como que yo creo que conocer el exceso y el límite de las cosas, pues, está muy bien.
O sea, Omar, disculpas tu pregunta, ¿no?
No, es que la mía va a sacar de tema todo.
¿Sí? No, o sea, también la mía.
La mía va a romper el tema.
A ver, hazla tú primero.
Ok.
Tú responde la que te parezca mejor, ¿va?
A ver. O sea, yo te iba a preguntar, y si tu respuesta es sí, podemos abrir una anécdota chistosa.
Sí.
Si es no, pues mira, es no y ya. O sea, tipo, ¿nunca has probado tú de que un ácido por ahí?
¿Por ahí?
un hongo alucinógeno.
No, o sea, a tal nivel, ¿no? O sea, okay, cositas leves como hierba y todo eso, pero... O sea, he probado el alcohol, pero nunca me ha gustado, okay, sí, nunca me ha gustado el sabor. O sea, he probado una cerveza y nunca me ha gustado. Y,
ah, o sea, no te gusta.
Ni una chela.
No, no, no. Ah, bueno, espérate, entonces, ajá, sí, sí. Oye, eso está muy bien, que no, o sea, no te gusta.
No, de hecho, una vez fui con mi novia, tuve un evento yo en Playa del Carmen. Ajá. Y ella estaba tomando, y sacó como un shot. Y, o sea, neta, nada más de olerlo así, mojé mi labio y ya, no, o sea, no me gustó para nada.
¡Wow!
Para nada.
¡Qué fuerza de voluntad!
No, es que no es fuerza de voluntad. Es que no es fuerza de voluntad, es que no le gusta.
Simplemente no le gusta. Sí. Como cuando eras morro y a los 7 años que probabas la cerveza de tus tíos y decías, no, guácala.
También me gustaba.
Güey, qué talento, ¿eh? Algo así me pasó a mí con el cigarro hace años. O sea, que... De morro fumé acá, morro rebelde, fumé tanto que vomité y de ahí no puedo fumar. O sea, verdad, fumo.
Con el Bacardí Raspberry, ¿no?
El Bacardí Raspberry, igual me pasó eso. Hay ciertas cosas que te asquean. Bueno, en tu caso no sí, te gustaron.
No, no.
Y por ejemplo, a ver, la hierba, si has probado. ¿Sí? ¿Nos estás abierto a contarnos tu experiencia? Me da curiosidad.
La neta, pues, la fumé y en el momento no sentí nada. O sea, como que sentí, no sé si no sabía fumar o algo. Y luego la probé una vez que estaba muy estresado y todo, y la neta, pues...
No te hizo nada.
O sea, me relajó así de que, pues, tranquilo. O sea, nunca... O sea, yo creo que el tabú de la marihuana está muy...
Luego muy, te dan ganas de asaltar, aquí, ¿no? Cuando fumas marihuana. Yo le digo que si fumas marihuana, te da por asaltar.
¿Quieres oxos? Subirte a la combi y asaltar a todos a la verga.
No, yo no he llegado a sentir esa sensación. No, bueno.
Claro.
No, tanto, entonces.
Pero, ¿cuál es tu postura? Digo, si quieres platicárnosla ante ese tema. O sea, ¿consideras que debería existir ese tabú ante la hierba? ¿Consideras que no? ¿Simplemente no te interesa el tema?
Yo he investigado bastante, o sea, he visto bastantes como documentales sobre eso,
¿reseñas?
Sí, reseñas que han hecho como, pues, en otros países, y la neta, pues, siento yo que, pues, es bueno, o sea, a mucha gente está comprobado científicamente, etcétera, 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 que le ayuda para...
La hierba, no el perico.
Sí, no, sí, o sea, porque al final de cuentas, pues, es una flor, cosas,
Bert, por favor.
Entonces, es algo natural, no es como que le están añadiendo químicos o algo, es algo que crece en, no claro, sé, en cualquier lugar donde se crezca esa planta. Ajá. Pero, pues, ya también le encontraron como el método recreativo y pues no sé, yo siento que de marihuana al alcohol, siento que el alcohol tiene
hace que
más.
Se afecta bastante más, ¿no?
La neta, okay, yo nunca.
Te jode más.
O sea, la neta no ha habido. No, según yo, no ha habido un caso así de sobredosis de marihuana o que alguien muera por fumar eso. O sea, la neta, según yo, creo que no hay.
Ni por manejar.
No, porque borracho, la neta. Y las muertes por manejar borracho, yo creo que son 70% provocadas por eso.
Ahora, digo, hablando de todo ese tema, ¿a quién prefieres? ¿A Don Omar o a Daddy Yankee?
No, es que no sé.
Es no encuesta, sé, los dos son buenos. Yankee.
Yo creo que Yankee.
¿Sí? El Alfa o Anuel.
Anuel.
¿Bad Bunny o Anuel?
Bad Bunny.
Wisin y Yandel.
Yandel.
Zion o Lennox.
Zion.
Rakim o Kenway.
Kenway.
Maluma o J Balvin.
Balvin.
Ay, respondió sin dudar, sí, una vez. Sí, sí, sí. ¿Tú? Lo tiene claro.
Yo creo que soy Bad Bunny.
Yo soy Team Daddy Yankee, güey. Yo creo que Daddy Yankee es el amo, el pastor de todos, güey.
Pero es que ahorita
todos le rinden, o sea, a quien pongas, a Bad Bunny, a Noel, a Balvin, todos le rinden homenaje a Daddy Yankee.
Sí.
Sí, pero
sí.
Yo amo a Bad Bunny.
Yo soy Team Ucilito.
Yo también.
Pero a ver, espérense, nada más a la audiencia, nada más como para dar un cierre a ese tema. Que creo que a lo que ibas es que, güey, mientras sea natural y sí, mientras sea con medida, todo bien. O digo, sea, nada más para que no se vean la idea
errónea. Yo leí una vez, no me acuerdo si había sido un documental o una reseña de algo, que la marihuana la habían puesto ilegal porque lo que habían hecho legal era el cigarro, ya no tenían como que algo más para hacer ilegal.
Okay.
O sea, según yo lo leí creo que en internet, lo leí por ahí.
Y mira, eso de la sobredosis de marihuana, habría que preguntarle a Cuchín.
Sí, la otra vez leí.
Güey, digo.
Nunca sentí que quieres morir, Cuchín.
O sea, ¿quieres contarnos de tu super susto del otro día?
Es que la otra vez una niña en un
restaurante,
bar,
ajá,
nos regaló unas galletas y yo tenía ganas de comer un postre. Y de repente sentí un batazo en la nuca y le dije, Luis, me quiero morir.
¿Alguna vez antes habías probado la marihuana o no?
Sí, obvio, ¿sí? Obvio. Pero no en forma de galleta, sabor.
No, y es que era una galleta cargadísima y el brother. O sea, a ver, yo no diría que sobredosis, claro que no llegaría a esos temas.
No, porque según yo, si le das de más, solo te duermes.
Te duermes. O sea,
no te puede dar un paro. No
te duermes para siempre.
Pero ese día literalmente me quería morir.
Yo también vi un dato que, o sea, creo que había sido un doctor o un científico o algo así, que dijo que la única manera de morirte por fumar marihuana es que te fumaras una tonelada en 15 minutos. Eso es, pero eso es físicamente imposible.
No creo que para Cucho es imposible.
Pues en unas galletotas.
Oye, Cucho, ¿pero qué? ¿Cómo te bajaste eso que sentías que te querías morir?
Ajá. Simplemente estaba en un barcito así.
Es que, güey, no.
Hablándole a la Virgen, hablándole a los que se me aparecieran en ese momento.
Y es que, es un pedo que te malviajas, ¿no?
Te malviajas. Yo tenía un problema.
Por lados que no debe.
Yo tenía un problema personal que no lo dejaba ir, no lo dejaba ir. Le decía, Luis, me quiero morir.
Sí, eso pasa también.
Ya cállate.
Yo creo que.
Mejor me callo otra vez. Me voy a morir.
Yo tengo un amigo que una vez, o sea, probó la marihuana. Ajá. Estábamos en el estudio y la probó. Pero yo le dije, o sea, él estaba muy tenso. O sea, como, no, ¿cómo voy a fumar? No me va a hacer daño y no sé qué. O sea, muy tenso. En cuestión de que, güey, ya relájate. Y fumó. Y el güey estaba como muy, muy alterado de que, no, es que ¿qué me va a pasar, güey? Mira, ya me siento mal. Ya me quiero sentir bien. Entonces yo creo que eso, pues, no te puede dar un mal viaje, pero sí, o sea, te hace sentir. No disfrutas como lo que tienes que disfrutar. Yo creo por estar como alterado o tener problemas o no sé.
¿No disfruto la fruta?
Sí, no, ¿no?
Cielito, llevamos más de una hora, casi 2 horas y media.
De verdad, ¿cuánto tiempo llevamos hablando?
¿Una hora y cuarto?
¿Algún?
Qué gozada, o sea, se nos ha pasado el tiempo volando, me encanta.
Estuvo muy buena la plática.
¿Quieres compartir alguna de tus rolas que estás haciendo?
Cuéntanos algo nuevo del material.
Traigo un proyecto en septiembre con todos mis amigos de Candela Music, que se va a llamar El Fiestón. Es una onda así como tipo La Suburban, que trae como banda con reggaetón.
Okay.
Viene el video, viene creo que el 10 de septiembre la canción. En el video quisimos mostrar pues todo lo que comemos aquí en México cuando es el 15 de septiembre. Entonces me añadimos en un video que creo yo que nunca se ha visto en ningún lado. Lo que son los pambazos, tacos, las flautas, pozole, las
cultura,
mostrar la cultura. Porque pues muchos dicen, ah, mexicano, el bigote y los tacos nada más. Ajá. Entonces,
no,
pero realmente yo me di cuenta que cuando un extranjero viene, lo que más le mama de México es la comida.
Sí.
Entonces siento yo que mostrar eso, la gente va a hacer como un clic de que, ah, yo probé eso cuando estaba en México y entonces no sé.
¿Y la rola habla de comida o no?
No, habla de un desamor. O sea, tiene que ver todo porque la rola habla de cuando te rompen el desamor y te vas de peda y la olvidas y todo eso.
Ajá.
O sea, la canción es todo el tiempo rumba y eso. Y al final pues es la fiesta como el 15 de septiembre.
Ah, qué chingón.
O sea, viene de la mano de lo que nos habías platicado.
Sí.
Que la gente de otros países quiere mostrar su cultura y nosotros no lo hemos
exactamente
hecho.
Creo que entendí yo creo que ese mensaje no hace mucho, porque estuve viendo como muchas entrevistas. Yo soy mucho de analizar todo ese tipo de cosas. Vi unas entrevistas del Alfa de cuando llevó a Lil Pump a República Dominicana que dice, no, él quiso venir aquí para ver la cultura, para ver sus palabras, ¿no? Que lo
claro,
que él,
la pámpara.
Sí, la pámpara, todo eso. Entonces siento yo que de este lado nos hacía falta como un poquito de eso, porque ya estaba mucho como, pues sí, los lentes, la cadenita, no dejamos de lado eso, pero pues también como que mostrarlo lo lado de nosotros, ¿sí?
Oye,
sí.
Tienes una canción muy buena, por cierto, que se llama Perreando y Trapeando, que es una rola para
hitazo.
El Alfa sacó hace poco una canción que también
se llama Trapeando.
Y habla de trapear también.
¿Tú crees que te copió?
Es una canción para hacer el quehacer. No es una copia. ¿Crees que haya tenido la posibilidad de que hayas inspirado a los
inspirado, inspiración?
Puede ser, o sea, en este mundo no sabes quién esté del otro lado del monitor viéndote. O sea, no sé, yo creo, les ha de pasar lo mismo, no saben si algún político lo está viendo su video o algún güey muy poderoso está viendo su video. Entonces, yo creo, de este lado es lo mismo. No sé si en algún momento llegaron a escuchar como que los ritmos que hicimos aquí, o le salió en TikTok. Pues esta onda como de las redes sociales es muy...
Ah, le salió en TikTok, claro. Claro.
O sea, pero digo,
hay... Si tú celoso con ese tema, o sea, aprecias que sí, en sí, caso sí, de que sea basado en tu rola.
No, sí, no, claro, y la neta la canción está muy chingona, la canción de Alpha con Taiga. Pero siento yo que estamos tan, o sea, tan, el internet es tan grande que no sabes quién está escuchando detrás de muchos talentos han explotado por eso, porque claro, realmente no sabes, o sea, puede estar escuchándote cualquier, o sea, Yankee, quien sea, y pues no sé, si tienes mucho talento y eres muy bueno, pues de ahí puede ser que sea tu oportunidad, ¿no? Yo siento que bueno, puede ser que pasó algo así también.
Sí, qué chingón. Wow. Sí. Oye, pues muy felicidades. Bien.
Taiga, si estás viendo esto, eres una pistola, de verdad.
Pero en inglés.
Taiga, you are a pistol. Pum, pum, pum. You are.
You are a nuzzi.
You are a dick.
You are a cock.
Pollito chicken.
Pues bueno, pues sigan a Usielito en sus redes. Pues ¿qué? Usielito en todos lados, ¿no?
Sí, Usielito sí. Mix en Instagram. Ya la tarjeta está verificada y todo.
Sigan a Angelito.
@ Hugo Angelito, Hugo sin H. Igual en todas las plataformas.
Verga, Angelito, siento que no te escuchamos tanto hablar, pero...
No, está bien.
Pero
nos divertimos.
Pero la pasamos
chingosísimo.
Sí, es lo que importa.
No tiene nada que hacer.
Sí. No, y luego te invitamos a ti más personalmente, sí. y mira.
Y también te podemos invitar a tocar en una fiesta, si quieres.
La neta, la historia de él es de que, por ejemplo, él estaba antes que yo en el movimiento mexicano, entonces todavía es algo como un poquito más atrás de todo esto.
Verga, tendremos que hablar de eso. Sí, tendremos que hablar de eso. Claro que sí.
Sí, porque Angelito, tú debes de conocer a Chino el Gorila.
Por supuesto.
¿Y qué me dices de Franco el Gorila?
No lo conozco, yo nomás conozco a Chino el Gorila.
Yo creo que igual
leyendas.
Un programa como de evolución de cultura reggaetón, sí, de, como en sí, México, no, igual
una cronografía del reggaetón.
O sea, de hecho podíamos hablar porque analogía. Híbrido, o sea, de lo que fueron a vivir a Híbrido, siento que fue como el 50% de lo de que es el perreo realmente.
Sí, porque estaba como muy hardcore el rollo, así estaba.
O sea, hasta hablamos de otro nivel, o sea, del nivel de La Habano. Que cuando sacó la canción de las monas, ajá, y eso, o sea, ajá, era otro nivel el perreo, totalmente.
Sí, era otro verga, tipo de lo que verga, lo que ustedes vivieron era totalmente diferente.
Mire,
ya nos tocará algo nuevo, sí, ¿no? En algún momento.
Tendremos que...
Chavo, ¿estás chavo?
Tendremos que...
Si te sorprende el híbrido.
Sí, güey, no sabes.
Haremos una edición de... Vaya, hablando más de esto, sin duda. Gente, los que
coméntenos
en YouTube,
si quieren esto. Claro,
coméntenos. Esperamos que esta edición de En Cortinas haya sido interesante. A mí me encantó, la verdad.
A ver cuántas personas en los comentarios siguen con el chip de... ¡Oh, el reggaetón apesta! ¡Vive!
Sí,
o sea, siento que cada vez pasa menos, pero sigue pasando.
Pero sigue pasando.
Sí,
pero
sí,
sigue
pasando.
Mis tíos dicen que el reggaetón es malo, aunque por las noches mamá me gusta perrear. Sí.
Que se den una oportunidad de escuchar de lo bueno. Escuchen ustedes. Sí. Escuchen
no, si no te gusta, mira.
Cada quien sus cubas.
Cada quien sus cubas. Y como siempre, vaya, como
gracias,
siempre, ¿no? O sea, ya es.
Como siempre, como en el capítulo pasado, siempre.
Vaya, y se aprecia que exista el carnal de los tiempitos en los comentarios, ¿ok?
Uy, sí, totalmente. Sí,
lo fijamos al carnal que haga eso.
Que nos diga qué hicimos o qué no dijimos en un buen momento.
Sus me gusta, y bueno... Adiós.
Un gusto, como
adiós,
siempre, muñecos. Que Pucho haya conservado la tradición de romper algo.
Romper algo. Gracias por romper algo.
Pucho. Tenía que ser, mis amigos.
Mátalos, papi. Adiós.
En Cortinas con Luisito.